Pues bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy día 24 de junio del año 2020. Voy a seguir compartiendo con vosotros el último libro que he escrito titulado El fin del mundo según el libro del Apocalipsis. Voy a hablar ahora sobre las tres divisiones de dicho libro del Apocalipsis. Un versículo clave que se encuentra en el capítulo 1, verso 19, y que dice así. Escribe, esto le dijo Jesús al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué significan esas palabras de Jesús? Bien, fijaos que primero dice las cosas que has visto. Se refiere a la visión que el apóstol Juan tuvo de Jesús glorificado. Se le apareció a él, el apóstol Juan le describió cómo es su cuerpo glorioso, lo podéis leer ahí en Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que son, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a los mensajes de Jesús, a las siete iglesias del Asia Menor, que luego vamos a estudiar. Y las cosas que han de ser después de estas se refiere a los eventos proféticos que ocurrirán, que ocurren después del mensaje de Jesús, de los mensajes de Jesús a las siete iglesias. Esta sección de las cosas que han de ocurrir después de estas comienzan a partir del capítulo 4, verso 1. Pues es extremadamente importante tener en cuenta estas tres divisiones del Apocalipsis que hizo el propio Jesús. Ya que si no tomamos en cuenta estas tres divisiones, entonces no podremos entender correctamente el Apocalipsis. Y siempre pues estaremos dando interpretaciones falsas de dicho libro profético. Mirad, Jesús dio siete mensajes a siete iglesias locales que existieron en el primer siglo ahí en la región, que en esa época se llamaba el Asia Menor y que hoy día pertenece al país de Turquía. Pues bien, esas siete iglesias, como vamos a ver, son representativas de la totalidad de la Iglesia de Jesucristo, desde el siglo I hasta el fin del mundo. Y observad atentamente que la primera iglesia mencionada en el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, que podéis leer ahí en el capítulo 2, versos 1 al 7, pues bien, esta iglesia se caracterizaba por la persecución que sufrían los cristianos de ese tiempo. Una persecución que soportaban con paciencia. Ahí lo podéis leer en el versículo 3. ¿La segunda iglesia cuál es? Pues era la iglesia de Esmirna. Como podéis leer en el capítulo 2, versos 9 al 11. Pues bien, esta iglesia se caracterizaba por la tribulación que esos verdaderos cristianos también soportaban en esa época, y también se caracterizaban por la pobreza de estos cristianos. Aunque Jesús, si os fijáis bien, les dijo que ellos eran ricos, pero ricos en la fe, que es lo más valioso que hay, la verdadera doctrina, más valiosa que el oro. Pues bien, la sinagoga de Satanás, es decir, los falsos judíos, persiguieron y encarcelaron a algunos cristianos de esa iglesia de Esmirna durante 10 días, como podéis leer en los versículos 9 y 10. Pues bien, estas dos iglesias, la de Éfeso y la de Esmirna, son representativas de los cristianos verdaderos de los tres primeros siglos, los cuales sufrieron persecuciones de los judíos, de la sinagoga de Satanás, y luego también del Imperio Romano. Ahora bien, si nos vamos al mensaje de Jesús a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ahí ya vemos algo muy diferente, como leemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Espera unos minutos, luego sigo. Bien, ya estoy aquí. Como iba diciendo, Mira, si nos vamos al mensaje de Jesús, a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ahí ya vemos algo muy diferente. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 2, versos 12 al 17. Esta iglesia de Pérgamo residía en ese tiempo donde se encontraba el trono de Satanás, que en esa época era la ciudad de Pérgamo, y que era una ciudad llena de idolatría y religiones falsas. Observad que la iglesia de Pérgamo ya no es una iglesia que sufre tribulación. Los cristianos de esa iglesia de Pérgamo ya no eran perseguidos ni encarcelados. Y no solo eso, sino que en esa iglesia de Pérgamo se habían infiltrado falsos cristianos que tenían la doctrina de Balaán, enseñando a otros hermanos a cometer fornicación. Es decir, a practicar la idolatría adorando a dioses falsos. Además, en esa iglesia de Pérgamo también había otros que enseñaban la doctrina de los nicolaitas, la cual Jesús aborrece, es decir, odia. Y pregunto, ¿en qué consistía esa doctrina de los nicolaitas? Pues bien, lo que hice es irme a internet e investigar y encontré la mejor explicación que existe sobre los nicolaitas mencionados en el libro del Apocalipsis. Se encuentra, si vais a la versión escrita de este estudio, ahí encontraréis la dirección. Lo que os voy a leer es solamente un extracto de dicha explicación que este autor ha hecho sobre este asunto de los nicolaitas. Dice así: es curioso observar que a la iglesia de Éfeso Jesús le dice en Apocalipsis 2:6, no obstante tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. A la iglesia de Pérgamo, dice en el verso 15, así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Los primeros, es decir, los de la iglesia de Éfeso, los hermanos de la iglesia de Éfeso, rechazaban, aborrecían la obra de los nicolaitas. Y los segundos, los hermanos de la iglesia de Pérgamo, pues resulta que tenían entre sus miembros a personas que retenían la doctrina nicolaita. Pues bien, para entender la obra de los nicolaitas es necesario, en primer lugar, definir el origen de la palabra. Nicolaita proviene del griego nico o nike, que significa dominio o conquista sobre otros, y la palabra laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. De ahí podemos analizar la composición de nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto odia el Señor Jesús. Así nace el clero, es decir, nico en griego, y el laicado, es decir, laos en griego. Es decir, una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo, es decir, los laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos: los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza una estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en las Sagradas Escrituras. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. En otras palabras, era el nacimiento de la Iglesia de Roma. Desde siempre, la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel, en Génesis 11. O el del anhelo por la monarquía, según el molde mundano. La jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo, como leemos en Mateo 20, 20 al 28, ante lo cual nuestro Señor Jesús, el Mesías, responde lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, es decir, entre los discípulos cristianos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así lo leemos en Mateo 20, versos 25 al 27. Y sigue diciendo este autor: tal como lo declara nuestro Señor Jesús el Mesías en el pasaje citado, la jerarquía produce un enseñoreamiento y él, Jesús, no quiere eso de su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Dios. A Dios jamás le han agradado las jerarquías, de ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es que es considerada por Jesús como aborrecible. La odia. Pues bien, ahí lo tenéis, bien clarito, explicado en ese excelente artículo. La doctrina nicolaita fue la infiltración de la jerarquía eclesiástica dentro de la Iglesia de Jesús el Mesías, con la división anticristiana entre el clero y los laicos. Y esto ya comenzó en la Iglesia de Pérgamo, la cual representa el nacimiento de la jerarquía eclesiástica en el catolicismo romano, con un jerarca supremo, como es el poder papal, un poder satánico, como veremos, en la cúspide de un sistema piramidal satánico y anticristiano, gobernando de forma despótica sobre el resto del pueblo cristiano sometido a dicha jerarquía papal. Y este sistema jerárquico y diabólico nicolaita es el que Jesús odia y es el que ha perdurado hasta nuestros días en todas las iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad. Por consiguiente, observad atentamente que los mensajes de Jesús a esas siete iglesias son también una especie de historia de la Iglesia, desde el siglo I hasta el fin del mundo. Comienza con una verdadera Iglesia fiel, pobre y perseguida por sus enemigos, y termina con una Iglesia enriquecida, falsa y apóstata, la cual Jesús rechaza y aborrece. Por eso es que cuando llegamos a la última de estas siete iglesias, la de la Laodicea, fijaos que el mensaje que Jesús les da va dirigido a una iglesia absolutamente falsa y corrompida, llena de tibieza. Así lo leemos en Apocalipsis 3, versos 14 al 22. Observad lo que Jesús dice a esta iglesia de la Laodicea. Dice, versículos 16 y 17: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como podéis ver, dicha iglesia falsa de la Laodicea se ha enriquecido y dice que no tiene necesidad de nada. Sin embargo, Jesús los reprende y les dice que son infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a los cuales Jesús vomitará de su boca, es decir, los rechazará. Esta iglesia falsa de la Odisea, ¿a quién representa? Pues representa a las iglesias actuales, las cuales se han enriquecido con dinero y demás cosas materiales, manejan grandes sumas de dinero, tienen grandes edificios y sus miembros son falsos cristianos tibios espiritualmente, enseñando doctrinas de demonios. Todos estos falsos cristianos, santurrones y tibios, representados por la iglesia de la Odisea, son los que Jesús apartará de su lado y rechazará siendo arrojados al fuego cuando Jesús venga en gloria a reinar sobre la tierra. Esto lo podéis leer en Mateo 7, versos 22 y 23, en el capítulo 25, versos 41 y el 46. Hasta aquí el pequeño estudio de hoy. Mañana seguiré con la tercera parte. De modo que ya podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis, hacer preguntas, comentarios.
Gracias y paz, hermano Tito. Muy buen estudio, la verdad, muy revelador. Me quedé impactado con la información. Como usted dice, yo no conozco a nadie, ni a un pastor, ni a ninguna religión que maneje la información tal cual nos las está dando. Yo tenía la idea de que los Nicolaitas era una filosofía, no sé, algún grupo filosófico de aquellos tiempos en los que pues eran como una secta, ¿no? Que tenían ciertas enseñanzas a lo mejor demoníacas o algo así. Pero ahora que lo está viendo, bueno, o sea, con el análisis que nos está dando de las raíces etimológicas en griego, donde separa las palabras Nico y Laos, ¿no? Que Nico es como jerarquía y Laos el pueblo, ¿no? O la gente, o los miembros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, esto es el nacimiento de la Iglesia Católica, no solo de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Apóstata, ¿no? De la Gran Ramera y sus hijas, ¿no? O sea, esto es el nacimiento de la Gran Ramera y de sus hijas, ¿no? De las sectas que actualmente son supuestamente cristianas y que no lo son. Y entonces usted comenta que, de acuerdo a su estudio, usted ha llegado a la conclusión de que estos mensajes a la Odisea son, a las iglesias del Asia Menor, que ahora es Turquía, como usted comenta, son unos mensajes en sentido figurado que hacen referencia a la historia del nacimiento a la historia de la Iglesia de Cristo. A lo que me refiero es los mensajes a las siete iglesias de Cristo hacen referencia a la historia de la Iglesia primitiva y cómo fue que la Iglesia primitiva pasó a ser de la Iglesia de Cristo a la iglesia apóstata o algo así, ¿no, hermano Tito?
Gracias y paz, hermano Eder. No, los mensajes de Jesús a las siete iglesias no son mensajes solamente a la iglesia primitiva. Es una especie de mensajes a toda la iglesia y una especie de historia de toda la iglesia. Por ejemplo, las dos primeras iglesias, la de Éfeso y la de Esmirna, representan a la época de los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, la iglesia era pobre, coincide perfectamente con los primeros siglos de la iglesia. Y luego, por ejemplo, el resto de los mensajes a las otras iglesias, como por ejemplo la última, la de la Odisea, ya representa el estado de la iglesia en los últimos tiempos. Por ejemplo, en esta época, la iglesia de la Odisea, una iglesia enriquecida, una iglesia tibia, que ni es fría ni caliente, que enseña doctrinas de demonios. O sea, esos siete mensajes es impresionante porque es como una especie de historia de la iglesia. Desde el primer siglo, la iglesia primitiva, hasta el fin del mundo. Cuando Jesús venga, la iglesia pues estará prácticamente en una apostasía impresionante, pero habrá cristianos verdaderos. Dentro de esa iglesia habrá cristianos verdaderos, tendrán que salir de Babilonia la Grande, y por eso dice la última iglesia, el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, dice Si os fijáis bien, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, que habrá cristianos que tendrán comunión con Jesús, en la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Pero la mayoría, por lo menos la mitad, habrán caído en la apostasía. Será una iglesia falsa. Ese es el significado de los mensajes de Jesús a las siete iglesias. No se refiere solamente a la iglesia primitiva, sino al resto de la época, de la actual llamada era cristiana, era de la iglesia, ¿no? Es impresionante, porque es como si fuera un reflejo de toda la historia de la iglesia, una especie de esquema. Y respecto a los Nicolaitas, efectivamente, Nicolaos, gobierno sobre el pueblo, es sencillamente la doctrina que tan repugnante, que los primeros cristianos odiaban, aborrecían, igual que el propio Jesús, de la jerarquización de la iglesia, el estado jerárquico, un estado piramidal donde hay un líder supremo que es el Papa, luego están los cardenales, los obispos, etcétera. Esa jerarquización es aborrecible por Jesús y por los verdaderos cristianos. Esa es la doctrina de los nicolaitas, la jerarquización de la iglesia, que es la que se impuso la cristiandad falsa a partir del siglo IV, cuando la iglesia se une al poder del imperio romano, es cuando se inicia, da comienzo la jerarquización de la iglesia. Una división entre el clero, los jerarcas religiosos y los laicos, es decir, el pueblo. Ese tipo de jerarquización jamás de los jamases la enseñó Jesús. Es una doctrina que él aborrece, que él odia, igual que la odiaban los primeros cristianos. Como leemos ahí en las dos primeras iglesias, primeros cristianos aborrecían la enseñanza de los nicolaitas, que es la jerarquización.
Gracias y paz, hermano Tito. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas. Impresionante, hermano Tito, gracias por la aclaración. Entonces, esos mensajes incluyen a toda la iglesia y es como una especie de biografía o monografía de la iglesia, o sea, es un historial de la iglesia desde sus inicios hasta el fin, y cómo nació esto de la gran ramera y sus hijas, la jerarquía católica romana. Corríjame si me equivoco, hermano Tito, pero está demasiado, demasiado interesante a esta conclusión a la que usted ha llegado en base a todos los estudios de tantos años que lleva usted estudiando la Biblia. Y es impresionante este resultado. Esto se me hace un tema que va para largo y por supuesto no van a faltar las reacciones, ¿no?, a esta interpretación. Desconozco qué interpretación le dan otras sectas a estos pasajes, pero de verdad la interpretación que usted ha hecho es sublime, interesante, y claro que la voy a reflexionar a fondo, la voy a estar investigando y va a ser como mi estandarte, va a ser la base del conocimiento en cuanto a la profecía bíblica del libro del Apocalipsis.
Hermano Tito, tengo una pregunta con respecto a la parábola que enseñó nuestro hermano mayor. Ahí en versículo 13, Lucas 8, versículo 13, leyendo junto con el contexto. Eso de lo que son de la piedra son los falsos hermanos que se apartan de la verdad. ¿Es así? Solo estoy a entender así, hermano. Porque dice, los de sobra, la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto no tiene raíces. Confía por algún tiempo. En el tiempo de la prueba se aparta. Me da a entender que son los falsos hermanos. Pensás lo mismo, hermano. Hermano Tito. Gracias, paz.
Hola, hermano Dani. Efectivamente. Mira, tú mismo lo has leído, lo has pegado aquí el texto. Dice, verso 13. Los de sobre la piedra, la semilla que ha sembrado, pues cae sobre la piedra, sobre las rocas, dice. Son los que, habiendo oído, es decir, este tipo de personas, de falsos cristianos, de falsos hermanos, han escuchado la verdadera doctrina, han escuchado la verdad, reciben la palabra con gozo, o sea que reciben la verdadera doctrina. sienten alegría de haber conocido la verdad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pero estos no tienen raíces. Confían por algún tiempo, es decir, aparentemente han aceptado la verdadera doctrina, aparentemente dicen que son hermanos en la fe, que confían en Dios. Esto lo hacen durante un tiempo. Dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, cuando son probados, porque Dios prueba nuestra fe siempre, especialmente por medio de aflicciones, pues cuando ellos pasan persecución, cuando son probados, entonces se apartan de la verdadera doctrina. Por lo tanto, aquí cuando está hablando de los que caen sobre la piedra, se refiere a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es un falso hermano, un falso cristiano que ha conocido la verdadera doctrina, que aparentemente la ha recibido y se alegra, se goza, pero luego se aparta. Se aparta de la verdadera doctrina y comienza a enseñar doctrinas de demonios, doctrinas anticristianas, doctrinas falsas, después de haber conocido la verdad. Ese es un auténtico apóstata de la fe. Y de estos, como tú sabes, pues ya hemos conocido a varios que se han apartado de la verdadera doctrina para enseñar doctrinas de demonios. Podría dar varios nombres. El pobre este subnormal, llamado Tomás Taboada, de aquí de España, que ha rechazado toda la verdadera doctrina que ha conocido y ahora enseña auténticas doctrinas de demonios, como el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, el falso dios trino, etc. Es un auténtico, el típico apóstata de la fe. Y luego hay otros falsos cristianos y falsos hermanos que igual que han conocido la verdad doctrina y se han apartado, enseñando doctrinas de demonios como por ejemplo el maldito arrianismo. Se han hecho arrianos. Niegan que Jesús es el Señor y jefe de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento, este Dios eterno, y que es Jesús. Bueno, pues ellos lo niegan. Dicen que este Señor y jefe de los ejércitos no es Jesús, sino que Jesús fue engendrado por Dios en el cielo, fue creado. Estos son los falsos cristianos arrianos, igual que hay falsos cristianos trinitarios. O sea, ¿os dais cuenta? Ya hemos conocido a muchos que han apostatado de la fe. Eso ahí se cumple lo que dice Jesús en esa parábola, que caen entre piedras, se gozan, aparentemente han recibido la verdadera doctrina, pero luego se apartan de ella.
Muchísimas gracias, hermano Tito. Muy buena explicación. Estoy totalmente de acuerdo. Esos falsos hermanos que han salido de... Que se han apartado de nosotros, que no eran verdaderos hermanos, así como el Tomaguada, los arrianos y otros más también, que yo también soy testigo de eso, que sé muy bien de lo que ha pasado, hasta que yo recuerda. Es verdad, hermano, totalmente. Y esos son los que, como dijo el apóstol Pablo, ¿lo recuerdas, hermano, que dijo que vos mismo también pegaste el pasaje aquí en la escuela? Que dice que no todo es de la fe. Y bueno, y esto también se cumple. Y es verdad. Junto con el texto de esta santa parábola que ha dicho nuestro hermano mayor, Jesucristo. Hermano, con respecto al pasaje 14 que dice, que también forma parte de la parábola, dice, la que cayó entre espinos. Bueno, la palabra espinos ya nos da a entender que se refiere a personas que también se puede interpretar como incrédulo o también malas compañías. Y después dice, Jesús dice, estos son los que oyen. Pero yéndose, es decir, que se van, cuando se termina de huir, se van. Y después dice, son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Es decir, que se dejan guiar por las cosas del mundo, aman las cosas del mundo, que se aman los videojuegos, aman las cosas terrenales, así que yo que sé, tantas cosas ahí que se puede decir, los placeres de la vida y todo eso. Como enseñó el apóstol Pablo, que por ejemplo, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Esas son cosas terrenales que no tienen nada que ver con lo espiritual y otras tantas cosas más también. Y esto no lleva un fruto. Estas son personas que no son espirituales. Oyen sí, pero no son espirituales. Y a mí me da a entender también que son personas que oyen la palabra, pero no obedecen. A mí también me da a entender que son los que rechazan la verdad. Oyen, pero no obedecen. Y hay un pasaje bíblico también donde dice que nuestro hermano mayor es las piedras. No, perdón, es la roca, quiero decir. Me equivoqué. Cuando aquellas personas que no obedecen la palabra de nuestro padre, nuestro hermano mayor lo hace tropezar. Mientras más tropieza esa persona, más comete errores por no obedecer la verdad, la verdadera doctrina. Entonces, ¿qué pensás, hermano, con respecto a este texto muy importante? También en Juan capítulo 15, que nuestro hermano mayor es la vid verdadera, también enseña ahí clarito que el que no permanece en él no lleva fruto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Espero tu respuesta, hermano.
Efectivamente, hermano, hermano Dani. Fíjate, la semilla que cayó entre espinos. Fíjate que aquí no está hablando de apóstatas. Aquí Jesús no se refiere a apóstatas. Vamos a leer. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Está hablando solamente de los que oyen. Oyen la verdadera doctrina. No dice, fíjate que no dice que la han recibido. Como sí ocurrió con los que cayó entre piedras. Eso sí, son los apóstatas. Los que la semilla cae entre piedras, oyen la palabra, la reciben, pero no perseveran hasta el final. Se apartan de esa verdadera doctrina. Y sin embargo, la que cae entre espinos es otro tipo de gente diferente. Aquí ya no se refiere a apóstatas. Son los que oyen simplemente la verdadera doctrina, el verdadero evangelio. Dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, se está refiriendo a gente mundana que pasa completamente de las cosas espirituales, no quieren saber nada ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de la vida eterna. Ellos escuchan, alguien les enseña la verdad, alguien les predica el Evangelio. El verdadero evangelio y este tipo de gentuza pues pasan completamente. Son absolutamente materialistas, mundanos y no quieren saber nada de la vida eterna. Y pues eso es lo que cayó entre espinos. Son gente mundana, gente indiferente que no quiere saber nada de la vida eterna, del evangelio de salvación ni del perdón de pecados, no quieren saber nada. Esos son otro tipo de gente que se van a condenar al lago de fuego. Aquí, repito, no se está refiriendo a gente apóstata, que reciben la verdadera doctrina, que se hacen pasar por cristianos. No. Aquí no son apóstatas, son sencillamente mundanos, gente incrédula.
Saludos, hermano Tito, gracia y paz. y también para todos los hermanos, gracia y paz de la verdadera doctrina. Estaba escuchando, bueno, en estos días he estado repasándolo sobre el tema del fin del mundo según el Apocalipsis. Y pues me llamó la atención lo de Felipe VI. En estos días yo le había comentado al hermano Claudinel que sería bueno que, bueno, una noche yo le comenté ahí aquí en la escuela que sería bueno que especuláramos sobre quién sería la bestia, pero cuando escuché lo que dijo el hermano Tito sobre Felipe VI, o sea, quedé totalmente convencido. O sea que la bestia viene siendo este tipo. Porque según lo que hicieron y como lo eligieron el rey de Jerusalén, los judíos vienen esperando a su rey, a su rey de esa manera. Entonces, me llamó muchísimo la atención esto, hermano Tito, y de verdad que sería bueno que habláramos más del tema, porque es interesante, oye, porque para también saber lo que se nos viene o se les viene a mucha gente, porque no se sabe si, bueno, yo no sé si aquí en Colombia sea uno de los 10 países que la bestia va a gobernar. Quién sabe, posiblemente y posiblemente no, ¿verdad? Entonces sería bueno también hablar de eso, cuáles serían esos países que van a estar en unión con la bestia, que serían los que van a pasar la tribulación fuerte, ¿ves? Y así uno ir sabiendo, y también uno puede, si vamos a suponer que Colombia no pase por esa tribulación, entonces uno pudiera ayudar a esos hermanos que viven en esos otros países, ayudarlos a que se vengan para acá si ellos quisieran, a que no pasen la tribulación, por ejemplo. Entonces sería bueno también hablar de ese tema, quiénes podrían ser los países, o especular, sería también bueno. Entonces, saludos para todos, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. A ver, respecto al asunto de Felipe VI, el rey de España. A ver, esto a teoría es una especulación, porque todavía no lo podemos asegurar 100%, pero desde luego es el candidato más probable a ser la bestia. Quiero aclarar varias cosas. Primero, esto no es un asunto que me lo he inventado yo. Esto ya hace años lo lleva predicando, enseñando Antonio Bolainez, que es un predicador evangélico, desde por ahí, de un país por ahí de Sudamérica. Ponéis en el buscador de YouTube, Antonio Bolainez, Príncipe Felipe, el Anticristo. Él es el que comenzó a enseñarlo. Yo esto al principio no me lo creía, hace años. Ahora realmente me lo estoy tomando en serio. Y es muy probable que así lo sea. Es el candidato más probable a que sea la bestia, que no el anticristo, sino la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué? Voy a dar yo mis razones brevemente. Primero, porque creo que la bestia va a surgir de un país impío. Un país impío de Europa. El más malvado, el más impío de Europa, que yo estoy absolutamente convencido, que por desgracia es este país, España. El país más malvado de Europa es España. Por lo tanto, es lógico, de que la bestia, este hijo de Satanás, salga de España. Por lo tanto, es lógico. Segundo, uno de los títulos que tiene el rey Felipe VI de España es rey de Jerusalén. Él tiene un nombre muy largo, muchos nombres, pero el nombre oficial es Felipe de Borbón y Grecia. Y además tiene el título, uno de sus títulos es rey de Jerusalén. En la casa de los Borbones La dinastía borbónica de aquí de España, todos los reyes borbónicos, siempre han tenido este título de rey de Jerusalén. Un título que, como sabéis, le pertenece solamente al verdadero Mesías de Israel, que es Jesús. Y tercero, el nombre oficial de Felipe de Borbón y Grecia suma 666. Y Apocalipsis capítulo 13 dice bien clarito que el número 666 es el número de su nombre. Es decir, la suma de su nombre, de las letras de su nombre, da como resultado 666. 666. Como he dicho, el nombre oficial del rey Felipe VI de España es Felipe de Borbón y Grecia. Felipe, ¿cuántas letras tiene? Tiene seis. Borbón, ¿cuántas letras tiene? Tiene seis. Y Grecia, ¿cuántas letras tiene? Tiene seis. Ahí tenéis el número de su nombre, 666. Alguno podrá decir, bueno, ¿y las letras de, cuando dice Felipe de Borbón, la letra, la palabra de y la letra Y, Felipe de Borbón y Grecia? Alguno podrá decir, bueno, ahí aparece la palabra D y la letra I, y por lo tanto ya no sumaría 666. Bueno, eso es un argumento falso, porque la palabra D y la palabra Y no son nombres propios. Y el número de la bestia es el número de su nombre propio. Es decir, los nombres que aparecen ahí en ese título, que es Felipe, Borbón, y el nombre Grecia. Felipe tiene seis letras, Borbón seis letras y Grecia tiene seis letras. Por lo tanto, yo personalmente, el candidato más probable para ser la bestia, yo así lo creo, es el rey Felipe VI de España.
Gracias, paz a todos los hermanos. Saludos, buen día. Muy interesante la postulación, hermano Tito, de este rey de España, Felipe VI. Ya nada más faltaría que entonces se aliara con el papote de Roma para que entre los dos instalen el reino de Satanás. Y mi pregunta es, ¿la tercera gran guerra mundial será antes de que hagan esa alianza, o después de la guerra viene la alianza entre Felipe VI y el papote de Roma?
Gracias, paz, hermano Eder. A ver, de hecho, el rey Felipe VI, toda la dinastía borbónica de los reyes de España siempre han estado aliados con el papa de Roma, con la Iglesia Católica y con el papa de Roma. El rey actual de España, Felipe VI, claro que está aliado con el Papa de Roma. Son uña y carne. Yo sí lo creo. O sea, creo que Felipe VI va a ser la bestia y el Bergoglio este hijo de Satanás, que se ha de pasar por papa, yo creo que es el falso profeta. Es mi opinión personal. De que los tenemos ya aquí, a la bestia y al falso profeta. Más adelante, como es lógico, el falso profeta papal, es decir, Bergoglio, pues será dotado por Satanás con poderes sobrenaturales, como dice el Apocalipsis. Le podrá hacer descender del cielo fuego, etc. Y esto será después, más adelante, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Bueno, respecto a la pregunta que haces, hermano, de la Tercera Guerra Mundial, pues es el próximo evento profético que tiene que ocurrir. Porque si el jinete que monta el caballo blanco representa al rey Felipe de España, el cual fue coronado en el año 2014, ¿cuál es el siguiente jinete que sale? El segundo jinete. El jinete que monta el caballo rojo. Y que le es dada una gran espada, le es dado el poder de quitar la par de la tierra. Es decir, el próximo evento, según el orden que aparece en el Apocalipsis, va a ser la Gran Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial.
¿Realmente la Biblia no dice cuándo sucederá esa batalla de Miguel, sus ángeles contra Satanás y los ángeles caídos? pero dice que cuando ocurra esa batalla serán expulsados a la tierra. Y entonces será cuando Satanás se ha visto, será como una invasión extraterrestre, pero la humanidad o los ciudadanos del reino de la bestia lo tomarán como su salvador, como el Mesías que viene. Y las otras religiones, como esperan el Mesías también, también lo acogerán con los brazos abiertos. Ellos se disfrazarán de ángel de luz. Y bueno, dirá que es la bestia, es el Mesías que ya estaba en la tierra, y el falso profeta tendrán poder y tal durante 3 años y medio. Pero no se sabe muy bien cuándo va a ser. Pero el día que veamos a la invasión alienígena, al menos desde Europa, que aquí va a ser el reino de la bestia, pues ese día ya podemos empezar a contar 3 años y medio. Yo no sé si será la batalla, perdón, la guerra mundial, termonuclear o no. Yo creo que sí, por lo que dice los sellos del Señor, que aparece el caballo blanco para vencer y luego el segundo caballo es de la guerra. Entonces, que quitará la paz de la tierra. Entonces yo creo que el siguiente suceso, igual que lo cree el hermano Tito, será eso, la guerra mundial. Pero que va a suceder por el coronavirus, por la crisis de económica de los países, la falta de recursos, el hambre, eso es lo que se viene ahora. Pero no sé cuándo vendrá Satanás, yo creo que después de eso, después de esa batalla. Pero no sé si en medio de esa batalla, termonuclear, eso ya no lo especifica qué día exacto.
Ah, gracias, hermano. No, sí, o sea, por eso pregunto para que me quede un poco más claro. Como dice usted, obviamente, pues hay muchas teorías, pero sin duda esta que está usted diciendo, pues como usted dice, lo dice por algo. O sea, no está diciendo, no estoy hablando con un niño ni nada de eso. O sea, si usted lo está manejando de esta forma, pues es por algo. Entonces, pues yo simplemente pregunto para que me quede clara. Para que me quede claro su planteamiento. Y muchas gracias por la atención. Entonces, ahora mi pregunta sería, bueno, entonces, obvio, ¿no? Desde siempre el Vaticano ha estado, ha tenido una relación muy estrecha con con la monarquía española, ¿no? En este caso, pues Felipe. Entonces, mi pregunta ahora es, cuando se desencadenen los hechos de la Tercera Gran Guerra, que es el caballo que sigue, el caballo rojo, igual en ese momento se va a seguir llevando la batalla en los cielos de Miguel y los ángeles, y sus ángeles, bueno, Miguel y los ángeles de Dios contra los Satanás y sus ángeles, ¿sigue igual ese orden cronológico, hermano Tito? Porque todo esto se me hace muy interesante. Perdón si a lo mejor pregunto mucho. Ah, y otra cosa, perdón, hermanito, se me andaba olvidando. Entonces, si eso sucede, bueno, ahorita que me responda lo de los ángeles, si eso también sucede, entonces, después de la Gran Guerra, Felipe va a traicionar al papote de Roma y donde va a venir la destrucción de Roma, o sea, lo va a traicionar, lo va a asesinar y después ya Felipe le va a dar el gobierno a su padre Satanás. Ok, hermano Enrique, déjame ver si comprendí bien tu planteamiento. Entonces tú dices que primero va a ser la gran guerra termonuclear, una tercera guerra termonuclear mundial, y después de eso, de la tercera gran guerra termonuclear, pero va a descender a Satanás, pero no, ahí no está muy claro en qué momento se librará la batalla de la que habla Apocalipsis, de los ángeles de Satanás contra Miguel y sus ángeles, los ángeles de Dios, ¿en qué momento? ¿Después de la guerra? ¿Durante la guerra? ¿O cómo? ¿O cuánto tiempo después de la guerra? Ok, sí, hermano, gracias por contestarme, pero no hay un como que un limbo, un lapsus de tiempo ahí en el que pues no se especifica, o sea, lo único que quiero yo es entender bien el orden cronológico. Entiendo que ya están manejando la situación de que posiblemente Felipe sea la bestia. Obviamente, pues el falso profeta no es otro más que un papote de Roma. Ahorita están manejando la situación de que es posiblemente el papote en turno. Eso hasta ahí lo entiendo perfecto. Pero también sé que se tiene que desencadenar una tercera gran guerra. Exactamente, estamos hablando del caballo rojo. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero también la Biblia habla de esa batalla. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿se puede pasar esto de que se dé la tercera gran guerra termonuclear y después, no sé, pasen 1000 años, 500 años y después descienda Satanás? ¿O cómo? O sea, mi pregunta sería esta. O sea, realmente todo, o sea, si se van a suceder los hechos de la guerra. Durante ese tiempo, pues, también peleará Satanás, y una vez que se termine la guerra, descenderá Satanás, o sea, ya ha vencido junto con sus ángeles a la tierra, porque acuérdate que el libro del Apocalipsis dicen los hermanos que están en las otras galaxias, que se ponen contentos, ¿no? De que ya Satanás ha sido, ya no está ahí porque ahí tiene su morada. O sea, todo eso es lo que no, no queda claro. Nada más hablan de que pues ya está todo. Va a venir una tercera gran guerra y después de no se sabe cuánto tiempo vendrá Satanás y se implantará el gobierno de la bestia. Eso sí, ¿no? Pero si entonces, si el papote de Roma, si Felipe es la bestia y el papote de Roma en turno es el falso profeta del Apocalipsis, del que habla el Apocalipsis, entonces pues vamos a decir que tienen un periodo de tiempo porque, o sea, no creo que dure más de, no sé, 100 años, porque ¿cuánto puede vivir ahorita el Bergoglio o Felipe? Ok, hermano, entonces déjame ver si comprendí bien. Entonces, supuestamente, bueno, el hermano Tito dices tú que él dice que 5 años, tú dices que 10, o sea que en 10 años el Bergoglio y el Felipe van a unirse, van a hacer su desastre, van a hacer y deshacer, y dentro de esos 10 años también va a descender Satanás. Dentro de ese lapsus de 10 años en los cuales tú crees, en esos 10 años también se va a librar la batalla en los cielos y después va a descender Satanás. ¿Es así?
Sí, hermano. Según el hermano Tito, quedan menos de 5 años. Eso es según su opinión personal. Mi opinión personal es que quedan menos de 10. Yo no digo 5, yo digo 10. Pero no queda mucho más. No creo que ocurra la guerra termonuclear, que no creo que sea una guerra que devaste el planeta, sino yo creo serán dos o tres bombas tácticas nucleares en dos o tres ciudades importantes, quizás Washington, Japón y otro sitio. Y ya con eso suficiente miedo hay para tener control de la gente. Se han inventado un virus que no existe y tienen al mundo muerto de miedo. Imagínate con eso, dos o tres bombas nucleares de las de hoy en día y es suficiente. Entonces, hermano, pues no creo que quede mucho más, no creo que pase esto y luego pasen 500 años y luego, no, porque esto ya muy rápido, ya estamos en los últimos tiempos, el amor de las personas se ha enfriado, la ciencia ha aumentado terriblemente, como dice la profecía de Daniel, ya se está jugando con las marcas en la piel, tatuajes cuánticos, chips, comprar y vender digitalmente, la marca de la bestia en los códigos de barra. Ya todo es tan rápido que no creo que después de la guerra mundial o eso de bombas termonucleares ocurra, yo qué sé, en un lapso de tiempo muy alto. No creo. Vamos, no creo que sea así. Pero bueno. Todo está por ver. Si no lo vemos, pues, nos vamos a dormir y el Señor nos resucitará. Estaremos fuertes y firmes hasta el final. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero no solo al final del Apocalipsis, sino hasta el final de su vida, con el verdadero Evangelio. Y si lo vemos, pues también fuertes y firmes. Pues cuando la Biblia en el Apocalipsis habla de los sellos, las copas de la ira del Señor y de las plagas, de todos los acontecimientos que van a suceder, de las trompetas también. Eso está hablando de los desastres que van a suceder en el imperio de la bestia. No todo el mar se volverá sangre. Solo será sangre el mar del imperio de la bestia, que es el mar Mediterráneo. No todo el planeta desaparecerá en el sentido de no todas las islas del planeta se removerán, sino solo las islas del imperio de la bestia. No todas las personas, el tercio ese se reducirá de toda la planeta Tierra, sino del imperio de la bestia. No en toda la tierra se oscurecerá el sol, solo en el imperio de la bestia. Como por ejemplo en Egipto, el barrio hebreo tenía luz, pero todo el resto del país de Egipto tenía oscuridad. Pues eso, cuando leemos la Biblia, yo antes pensaba que era todo el planeta, pero cuando vi que llegaba el reino de Dios a la tierra a la vez que llegaba Satanás, entonces esos desastres no pueden suceder en el reino de Dios. Eso ya estará bajo el control, el dominio y el poder de Cristo. Entonces, cuando leemos los desastres y las plagas y todo lo que Dios va a mandar, solo va a ser en el imperio de la bestia. Que, pues, ¿cuántos son en Europa? 300 millones de personas, más todo eso de Irán, Irak, Siria, Israel. Bueno, pues serán a lo mejor 400, 500 millones de personas que van a sufrir estos desastres de Dios. Porque todos esos van a adorar a Satanás. Bueno, al menos la mayoría, ¿no? El resto vamos a ser perseguidos y capturados, y la mayoría, pues, nos cortarán la cabeza o el cuello. Pero bueno, no pasa nada. Se muere por Cristo y se resucita siendo un rey para el Señor.
Porque también estoy escuchando tu planteamiento, hermano, de que dices que no crees que sea una gran guerra termonuclear, pero la Biblia habla también de que en ese tiempo el hombre va a ser más preciado que el oro y que les va a tocar, no recuerdo bien el dato, si 7 o 10 mujeres, corríjanme por favor, porque pues no lo sé todo, no soy todólogo, ¿sí? No lo sé todo, pero sí, tengo el conocimiento, la idea, sé que el hombre va a ser más valioso que el oro porque está escrito, así lo dice la Biblia. Y lo que también, no sé si estoy mal, corríjanme si me equivoco, pero también la Biblia dice que la población mundial se reducirá, no sé si a un tercio, pero corríjanme, pero sí sé que la Biblia habla de que una reducción de población, sobre todo de los hombres. Y tú me dices que no, que nada más va a ser unas bombas y que la población va a estar igual, y pues sí, van a morir unos, pero no muchos, y que pues no mencionas eso de que pues el hombre va a ser más valioso que el oro porque no va a haber. Gracias, hermano. Entonces, pero los sellos y todo eso son después de estos hechos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se están desencadenando? Tú ya te fuiste ya después del reino de la bestia y todo eso, pero yo todavía estoy en la cuestión del Bergoglio, el Felipe y el descenso de Satanás. ¿Cuándo va a suceder y qué relación tienen con la tercera gran guerra? Mi pregunta es bien clara y sencilla. Bergoglio y Felipe, se desencadenará una tercera gran guerra dentro de los próximos 10 años, y en ese lapsus no mayor de 10 años Satanás descenderá y entonces implantará el gobierno de la bestia. ¿Y qué interpretación das de donde dice la Biblia que el hombre será más valioso que el oro? No sé, como dices tú, yo no sé si será a nivel mundial o solo en el gobierno de la bestia, pero ¿qué interpretación le das a ese pasaje? Sí, hermano, permíteme. Me extraña que no lo conozcas, pero sí está en la Biblia. Ahorita te lo busco, dame chance. Lo que pasa que yo sí recuerdo la Biblia, pero pues así por versículo y pasaje, pues tengo que buscarlo. Dame unos momentitos y ahorita te lo busco, pero sí es donde habla de que el hombre es más valioso, que será más valioso que el oro y que le tocará de a no sé cuántas mujeres. El hermano Tito está escuchando y él sabe qué pasaje es. Si puede hacer el favor para rápido, pero si no, déjame lo busco, pero sí está, o sea, sí lo hemos leído. Bueno, hermano, para empezar ya encontré un pasaje relacionado a lo que mencionabas de la muerte y está en Apocalipsis 5. Ahorita voy con el otro, con el otro. Sí, estoy leyéndolo todo el Apocalipsis. Te digo que me extraña que no lo sepas, pero bueno, ahorita voy en Apocalipsis, voy capítulo 5 y habla de del caballo blanco, no, perdón, capítulo 6, un caballo pálido, capítulo 6, versículo 8, dice, y miren, un caballo pálido, y que iba sentado sobre él, tenía el nombre Muerte, y el Hades, y venía siguiéndolo de cerca, y se les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, imagínate, la cuarta, para matar con espada larga, y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra.
Pues, hermano Eder, yo como tú soy aquí también un alumno del hermano Tito. Y ahora me haces dudar si los cuatro jinetes serán solo en el imperio de la bestia o en toda la tierra antes de que aparezca Satanás y las dos bestias. Entonces, bueno, vamos a dejárselo a Tito que responda y le dejamos esta duda aquí. Se la voy a pasar también este audio en su privado para que cuando lo oiga conteste por aquí. Abrazos, hermano Eder. Gracias y paz.
Ok, bro, no te preocupes, yo todo no sigo buscando ahorita el pasaje con calma, lo que pasa que también estoy trabajando, pero ahorita que lo encuentre, lo pego para que lo, como dicen ustedes, lo leáis, pero sí, o sea, el Apocalipsis es un tema algo complicado, no es un libro así que pues, de fácil entendimiento. A lo largo de la historia muchos eruditos han dado sus interpretaciones y obviamente también el hermano Tito da las suyas. Yo nomás lo que digo es que, pues sí, antes de decir cualquier cosa o afirmar una profecía bíblica, pues tenemos que estar plenamente, tenemos que tener la certeza total, la plena certeza de que lo que estamos diciendo es una correcta interpretación. Porque si no, imagínate, le vamos a decir a los hermanos, no, es que esto y el otro, y los hermanos lo van a creer, y después, no, pues es que no era así, y pues por eso hay que, bueno, yo invito a que tengamos mucho cuidado con el Apocalipsis. Mucho cuidado con todo lo que afirmamos o decimos acerca de profecías bíblicas, porque precisamente por eso se han suscitado muchas sectas que porque Cristo ya viene, que porque ya vino, que va a venir, y pues por eso pasan muchas cosas. Mejor hay que dar la información verídica, certera, objetiva, fiable y veraz.
Bien, gracias por la pregunta, hermano. Mira, Eder. Mi opinión personal es que el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra va a ser en algún momento durante la Tercera Guerra Mundial. Antes de que esa Tercera Guerra Mundial acabe con toda la vida en el planeta Tierra, pues lo que va a ocurrir es esa batalla en los cielos y va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra, haciéndose pasar por los salvadores del mundo, diciendo pues que ellos han venido a la Tierra para salvar al mundo de la destrucción termonuclear. Así de simple. O sea, va a ser en algún momento durante la Tercera Guerra Mundial, que yo creo que va a durar muy poco tiempo. En una Tercera Guerra Mundial termonuclear duraría muy poco tiempo, horas o muy pocos días. Empezarían a lanzarse misiles unos a otros. Morirían cientos y cientos de millones de personas y entonces en ese momento es cuando el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra. Y entonces lo que van a hacer, van a parar esa tercera guerra mundial termonuclear y van a descender a la tierra diciendo que son los salvadores del mundo. Fijaos qué engaño más tremendo. Y entonces es cuando el diablo, Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 13, va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia, al falso Mesías. Y va a comenzar a reinar en ese imperio formado por 10 reinos. Que a ver, esos 10 reinos no solamente va a abarcar Oriente Medio, no. La bestia será un emperador romano, va a ser romano. No va a ser musulmán, va a ser romano. Ya que la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, va a controlar a este emperador. Y por lo tanto, el emperador, este falso Mesías, tiene que ser católico romano y no musulmán. Que el imperio de la bestia va a abarcar también naciones que son de religión musulmana en el norte de África, en el Oriente Medio, pues claro que sí. Va a ser una religión ecuménica. Esto lo explico muy bien en el libro que he escrito. Una religión ecuménica entre la Iglesia Católica, el Islam y el judaísmo. Va a abarcar toda esa zona que cubrieron los 4 imperios que menciona la Biblia. El Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Antes ahí el hermano Enrique ha publicado un mapa de más o menos lo que va a abarcar el futuro imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos. Lo que va a hacer la bestia, el falso Mesías, va a dividir este imperio en 10 reinos. En 10 reinos, porque si miráis en un mapa, pues hay más de 10 naciones que abarcan todo ese territorio. Hay más de 10. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a reestructurar. Se va a reestructurar ese imperio y van a ser 10 reyes, 10 reinos. Y esos son, van a ser los reyes aliados de la bestia, del falso Mesías.
Y hermano Tito, tengo yo la duda de que me preguntó el hermano Eder en Apocalipsis 6, versículo 8, dice: mire, apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Bueno, el Hades, ¿no? Estoy leyendo aquí la versión internacional. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, hambre, epidemias y fieras de la tierra. Es decir, ¿este sello de Dios es toda la tierra o solo el imperio de la bestia?
Gracias y paz, hermano Tito, y demás hermanos y hermanas que están escuchando estos audios. Claro, hermano Tito, muchas gracias por su respuesta. Yo también estoy en total concordancia, totalmente de acuerdo con lo que acaba usted de decir en esa respuesta que me ha dado en ese audio. Yo también creo que el falso profeta y la bestia se tendrán que juntar, pero no sé si, bueno, se tendrá que dar eso y también, o sea, tendrán que aparecer en la tierra, tendrán que aparecer, ¿no? Para que estos personajes tienen que aparecer y se tendrá que dar la tercera gran guerra. Y después, como dice usted, ya estos personajes que una vez que se alíen y que la tercera gran guerra se desencadene, entonces sí ya Satanás descenderá. Como dice usted, yo también estoy prácticamente seguro, pero no lo quiero asegurar, tampoco me crean, ¿verdad? Pero yo creo que sí, o sea, tiene que aparecer la bestia, tiene que aparecer el falso profeta y se tiene que dar la tercera gran guerra. Como dice usted, y durante esa gran guerra, no sé si antes de que acabe o al momento de que acabe o justo cuando acabe, pero no después de la gran guerra, sino como dice usted, yo que también estoy prácticamente seguro que durante la guerra descenderá Satanás y sus ángeles ya vencidos. Y yo creo que un poco antes de la guerra o durante la guerra, igual Satanás y sus ángeles estarán peleando con Miguel y serán derrotados. Eso es lo que yo creo. Y entonces sí ya sucederán todos los hechos. Ya nada más lo que falta es, como dice usted, bueno, usted plantea que Felipe y Bergoglio son los que serán. Pues ya nada más nos faltan esos personajes, que aparezca la bestia y que aparezca el falso profeta, pues ya sabemos que será un papote en turno. Ya nada más, entonces lo único que nos falta es esperar a la bestia y la gran guerra, y entonces sí, todos esos hechos se desencadenarán. No sé usted qué opine. Es mi humilde opinión. Tampoco quiero que los hermanos crean lo que estoy diciendo ni nada de eso, ¿no? Cada quien es libre de, como dice usted, de que creáis lo que queráis, pero yo, mi humilde opinión, muy humilde opinión de este su servidor, es esa, que se tiene que aparecer la bestia, el falso profeta no hay duda, es un papote en turno, y se tiene que desencadenar la tercera gran guerra termonuclear, donde se reducirá bastante, diezmará bastante la población mundial, y entonces, como dice usted, en algún momento antes de que la guerra termine, descenderá Satanás, ya imponer disque el orden, y como dice usted, yo también estoy totalmente de acuerdo que será una invasión extraterrestre, disfrazados como unos hermanos de luz que vienen a ayudar a la tierra y bla, 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 etcétera, 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 y ya todos los hechos. Eso lo creo.
No. A ver, que si la bestia, el emperador, que se va a traicionar al Papa de Roma, no. Es que van a ser la bestia y el falso profeta los que van a traicionar a la Iglesia Católica. La van a destruir con fuego. Por eso es que al final, cuando Cristo venga, descienda ahí, dice que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. O sea, los dos estarán vivos para cuando Jesús venga. Es decir, tanto el emperador, la bestia, como el Papa de Roma van a traicionar, repito, a la gran ramera. La van a destruir con fuego. Va a ser un papa que va a ser el papa más traidor de toda la historia. Va a traicionar a su propia iglesia, a la Iglesia Católica. Pero la bestia no. La bestia no va a traicionar al Papa. No, van a ser la bestia y el Papa los que van a traicionar a la gran ramera, a la Iglesia Católica. y la van a destruir con fuego en una sola hora.
Ah, perfecto, perfecto, hermano Tito. Muchas gracias por la aclaración. Yo tenía la idea de que, bueno, me hice una idea falsa de que la bestia iba a traicionar al papote de Roma y que lo iba a asesinar y que después iban a destruir a la Iglesia Católica Romana, pero ya me lo explicó y ya lo comprendí bastante bien, que no. O sea, la bestia y el papote de Roma, el falso profeta, van a traicionar a la Iglesia Católica Romana, que de hecho ya la traicionó el Bergoglio, ¿no? Ya la traicionó, por eso sí hay muchas posibilidades de que sea el Bergoglio. Pero en cuanto a todo lo demás, pues entonces sí, o sea, estoy correcto. No hay, o sea, no hay, ahí no hay, no estoy interpretando mal. Lo único que hice mal fue irme con ensimismarme a mí mismo y hacerme yo a la idea de que iban a de que iban a matar al profeta, pero no, como dice usted. Voy a leer bien el libro del Apocalipsis y más adelante va a ser arrojado el falso profeta junto con la bestia y Satanás, ¿no? Y la muerte al lago de fuego. ¿No es así, hermano Tito?
Mirad, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra justo antes, fijaos bien, justo antes de que comience el reinado de la bestia sobre ese imperio de 10 reinos. ¿Por qué lo sabemos? Pues muy simple. Porque si fijaos que en Apocalipsis capítulo 12 se describe el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. ¿Y qué ocurre en el capítulo siguiente? En el capítulo 13, que en ese momento que Satanás ha descendido a la tierra, ¿qué dice el capítulo 13, verso 1? Que va a entregar su poder, su trono y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Es decir, es entonces cuando comienza su reinado de 42 meses en ese imperio de 10 reinos. ¿Lo veis? Por lo tanto, Satanás y sus ángeles van a descender justo antes de que comience ese periodo de 42 meses que va a ser el reinado de la bestia.
Ok, hermano Tito, entonces ya nada más una pregunta para que me quede claro con lo que acaba de decir. Entonces, la bestia, la primera bestia que es Felipe, le va a dar el gobierno a la segunda bestia que es el dragón Satanás. ¿No es así, hermano Tito?
Sí, mira, hermano Eder. A ver, el asunto de los 7 sellos. Esto lo explico muy bien ahí en el libro que he escrito. Los 7 sellos que abre el Cordero, que abre Jesús, es como una especie de esquema histórico que comienzan con la aparición de ese falso Mesías, que es el jinete que monta el caballo blanco. Y acaban con el fin del mundo, el séptimo sello. ¿Vale? Es como una especie de resumen esquemático. Los 7 sellos, el rollo de los 7 sellos, los va abriendo Jesús uno por uno. Y es como los 7 eventos esquemáticos hasta el fin, que llegan hasta el fin, hasta el séptimo sello. Y luego aparecen, por ejemplo, 7 trompetas, 7 copas. Las 7 trompetas ya serán las 7 trompetas que van a tocar 7 ángeles. Es decir, también van a ser juicios de Dios, castigos de Dios. Y luego vendrá lo peor, que van a ser las 7 copas de la ira de Dios, que van a ser derramadas una detrás de otra en un muy breve lapso de tiempo, justo antes de la venida del descenso de Cristo. Ahí a Israel, sobre el monte de los olivos. Antes que descienda con gran poder y gloria, van a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios en el imperio de la bestia. Lo dice bien claro. En el imperio de la bestia, ya que va a afectar, por ejemplo, la primera copa a todos aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente y en su mano derecha y adoren a la bestia. Van a sufrir la primera copa, que va a ser una úlcera maligna y apestosa en su piel. Entonces, esas 7 copas de la ira de Dios, repito, van a afectar solamente a los territorios que van a formar el imperio de la bestia, un imperio de 10 reinos.
Gracias, hermano. Entonces, pero los sellos y todo eso son después de estos hechos, ¿no? Mi pregunta es.
No, hermano, yo es que ya creo que la bestia y el falso profeta ya están en la tierra. Lo que pasa es que todavía no se han dado a conocer como tales. Pero la bestia yo creo que ya está en la tierra, que yo creo que es el rey Felipe VI de España, Felipe de Borbón y Grecia. O sea, ya estaría en la tierra. Lo que pasa es que todavía no ha comenzado su gobierno sobre un imperio de 10 reinos. Pero de hecho la bestia ya está. Y el falso profeta también. Yo estoy convencido que el falso profeta es Albergoglio. Lo que pasa es que todavía no ha sido dotado por Satanás con esos poderes sobrenaturales para engañar a millones de personas. Pero ya estaría la bestia y el falso profeta, los dos, ya estarían en la tierra. Felipe VI y Bergoglio, el Papa. Lo que pasa es que todavía no ha comenzado el reinado de estos dos pollos, sobre un imperio de 10 reinos, así de sencillo. Porque la bestia, a quien va a traicionar, a quien va a destruir al final, repito, lo dice bien clarito el Apocalipsis, es a la gran ramera, la bestia y sus 10 reyes aliados. Y algunos preguntarán, ¿y qué ocurrirá entonces con el Papa, el falso profeta? Porque el Papa es el jefe de la Iglesia Católica, ¿sí? El Papa se hace pasar por el jefe de la Iglesia Católica, pero el Papa no es la Iglesia Católica. El Papa no es la gran ramera. El papado, el poder papal es un poder satánico que se apoderó de la Iglesia Católica hace muchos siglos. Se infiltró en la Iglesia Católica. Pero no confundáis al Papa de Roma con la Iglesia Católica. El papado, el poder papal es un poder extraño, un poder anticristiano, satánico, pero no es la Iglesia Católica.
No, sí, hermano Tito, yo también creo lo que usted está diciendo y no pongo en duda sus planteamientos. Y claro que sí, comprendo eso de que, pues sí, o sea, yo entiendo que usted está totalmente convencido de que Felipe y el Bergoglio son esos dos personajes. Yo no lo pongo en duda, yo no le pongo en duda sus planteamientos. Sí, entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero entonces ahora tengo una duda de las bestias. ¿Cuál es entonces la primera bestia o la segunda bestia? Porque tengo entendido que sale Felipe, la primera bestia, se hace una alianza con el falso profeta, traicionan a la iglesia romana, se desencadena la gran guerra, traicionan a la iglesia romana, desciende Satanás y Felipe le da el gobierno a Satanás. Pero, ¿o no es así, hermano? ¿Me podría explicar eso, por favor? Si estoy mal, por favor, corríjame.
A ver, hermano, la bestia no va a dar el reinado a Satanás, es al revés. Y Satanás, el dragón, quien va a dar su autoridad y su poder a la bestia.
Ah, ok, hermano Tito. Entonces, bueno, ahorita estoy aprendiendo bastante, ya lo tengo claro. Entonces, ¿pero qué va a estar haciendo Satanás cuando descienda a la tierra? Él va a estar junto con la bestia, se va a sentar en su trono, va a estar en su centro de poder o en algún país, o cómo lo va a... Sí, ¿qué función va a tener la bestia? Bueno, el dragón, perdón, una vez que descienda y le dé el gobierno, como usted dice, a la bestia, a Felipe. Y si me puede explicar, entonces no hay dos bestias, simplemente va a haber una y se acabó. Una bestia, un falso profeta y un dragón.
Esa pregunta que has hecho es muy buena, hermano Eder. ¿Cuál va a ser la función de Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás cuando haya descendido a la tierra con sus ángeles extraterrestres? Pues sencillamente va a tener el mando, el gobierno supremo en ese imperio de 10 reinos. Va a tener el mando. El segundo va a ser la bestia, es decir, el falso Mesías, y el tercero va a ser el falso profeta. Pero el mando supremo lo va a tener evidentemente Satanás, que va a decir que él es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Él va a decir que él es Dios, que ha descendido a la tierra, que él es el Dios Padre, y va a decir pues que el emperador que yo creo que va a ser Felipe VI, pues es el Mesías, o la reencarnación del Mesías. La reencarnación de Jesucristo es lo que va a decir Satanás, que él es la reencarnación del Mesías Jesús, que está aquí en la tierra. Y el falso profeta, el Papa, ¿quién va a decir qué es? Pues muy sencillo. El falso profeta va a decir que es el profeta Elías. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el profeta Elías también hizo descender fuego del cielo, dice la Biblia. Y hay una profecía en Malaquías donde se dice que antes de que venga el día del Señor, tendría que venir el profeta Elías. Y por lo tanto, lo lógico es que el falso profeta diga que él es ese profeta Elías que tenía que venir. Y de esta manera engañará a muchas personas, especialmente a judíos. Él hará descender fuego del cielo y dirá, mirad, yo soy el profeta Elías, como hice en el pasado, que hice descender fuego del cielo, como dice la Biblia. Pues ahora mirad, también hago descender fuego del cielo. Yo soy ese profeta que tenía que venir. Por eso es que en el Apocalipsis, ¿cómo se le llama a esta segunda bestia? El falso profeta. Y si se le llama el falso profeta, es porque será un líder religioso falso, se va a hacer pasar por profeta de Dios y va a decir, por tanto, que él es el profeta Elías que ha venido. Bueno, el Apocalipsis lo dice bien claro, son dos bestias. El Apocalipsis habla de dos bestias y un dragón. Un dragón y dos bestias. El dragón se refiere a Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí lo dice bien claro en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y luego Apocalipsis 13, ¿de qué habla? De dos bestias. La primera bestia será el emperador, un líder político, un emperador, y la segunda bestia se le llama en el Apocalipsis el falso profeta, es decir, será un líder religioso al servicio de Satanás y del falso Mesías. Por lo tanto, el Apocalipsis habla del dragón y de dos bestias, la primera bestia y la segunda bestia. Bueno, todo esto lo explico en el libro, yo te recomiendo que lo leas o lo escuches, porque también está en audio, porque ahí está todo muy bien explicado. ¿Qué hay, hermano Enrique? La explicación es muy sencilla, hermano. Cuando dice ese pasaje de Apocalipsis 6, verso 8, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, fíjate que ahí está hablando de la tercera guerra mundial y sus consecuencias, que son la hambruna, las epidemias, la muerte. Entonces esa tercera guerra mundial, según ese pasaje, va a matar a la cuarta parte de la población mundial. De la población mundial. Ahí no está hablando en concreto del imperio de la bestia formado por 10 reinos, no. Ahí está hablando de la cuarta parte de la población mundial. Luego, después, cuando comienza el reinado de la bestia en un imperio de 10 reinos. Es después, cuando desciende el diablo y sus ángeles a la tierra, cuando comienza ese imperio de 10 reinos. Pero ahí, cuando se habla del sello de el jinete que monta el caballo rojo, luego el caballo negro, la guerra, el hambre, ahí está hablando de una tercera guerra mundial. Lo dice bien claro, que va a afectar a la cuarta parte de la tierra, va a matar a la cuarta parte de la humanidad. Es lo que enseña el pasaje. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y luego ya después de la guerra es cuando viene el imperio de la bestia en un territorio formado por 10 reinos. Eso va a ser ya después de la tercera guerra mundial.
Muchas gracias, hermano Tito, por... Perdón. Muchas gracias, hermano Tito, por su paciencia y por explicarme todo bien, con calma y sí, con mucha paciencia, valga la redundancia, y ya me quedó bastante claro y pues, no sé, creo que me he graduado en escatología bíblica hoy aquí en la escuela. Pues he aprendido mucho de usted y todas mis dudas que tenía en cuanto al Apocalipsis han quedado resueltas y ahora comprendo mucho mejor este tema y gracias y sobre todo estoy muy al pendiente de sus planteamientos sobre Felipe y Bergoglio. Yo también creo que Bergoglio es el falso profeta, pero pues vamos a esperar a que se den los hechos, dice usted. Aún Satanás no les ha dado el poder para que hagan prodigios. Nada más estamos esperando que se manifieste todos esos hechos que se hablan en el libro del Apocalipsis, pero Gracias, hermano Tito, como le vuelvo a repetir, ya me gradué hoy aquí en Escatología Bíblica de parte de mi tutor, el hermano Tito, aquí en la Santa Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Y no, pues muchas gracias, hermano Tito. Este conocimiento ni los escatólogos del seminario de Texas o de Dallas o de un lado así, no lo tiene nadie, nadie. Y ahorita la Iglesia Católica Romana está perdida porque se viene el traidor, se viene su Judas, que es pues, ¿cómo dice usted? ¿Cree que sea el Bergoglio? Y pues sí, o sea, hay muchas cosas que se han de manifestar, pero yo también he estado observando mucho al Bergoglio. Y claro, hermano Tito, entiendo todos sus planteamientos y muchas gracias por su paciencia, todo súper claro. Y pues nada, estamos pendientes, espero que goce de buena salud. No le he preguntado cómo está de la pandemia. Platíqueme, bueno, si gusta decirme en la escuela o en privado cómo está. ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Todo bien? Supe que trabajaba, ya no está trabajando, está trabajando desde casa o sale a trabajar con todo y la pandemia y cosas así, hermano Tito, pero de verdad, le agradezco bastante, bastante su paciencia. Lo que me ha enseñado, porque créame que lo he entendido, lo he comprendido, y como dice usted, hay una bendición especial a todos los que les he revelado el Apocalipsis, y yo me considero uno de ellos, un privilegiado, de un bienaventurado de mantener, de entender la profecía apocalíptica. Y gracias ahorita a sus enseñanzas y porque Dios el Padre así lo quiso. Y muchas gracias, hermano.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracia y paz.